Ustedes habrán leído, lamentablemente, esta noticia del fin de semana, este crimen del joven mapuche. Estamos hablando de Elías Garay, que apareció muerto el domingo, ¿no? Pero que una autopsia, y esa autopsia dijo que este joven fue asesinado en el predio Río Negrino Cuesta del Ternero. Se determinó que el deceso se produjo como consecuencia de un shock hipovolémico a raíz de un disparo de arma de fuego efectuado en la zona de tórax. Fue asesinado. Al parecer, este estudio decía que, bueno, que el cuerpo no presentaba signos o lesiones defensivas. Los referentes del pueblo originario responsabilizan del crimen a las fuerzas policiales que se encuentran ahí sitiando el paraje, donde hace 55 días, por lo menos, un poquito más, la comunidad indígena mantiene ahí una ocupación en reclamo de territorio. Al mismo tiempo, la gobernación de Arabela Carreras insiste en que la policía local no participó de los hechos, pero al mismo tiempo nadie se explica bien cómo ingresaron los atacantes, ¿no?, en la zona custodiada por los efectivos policiales, justamente. Pero para hablar de todo esto, ya la tenemos en comunicación a una colega de Radio Nacional. Estamos hablando en este momento con María Lincan. ¿Cómo estás, María? Te saludan Melissa Trad y Bianca Piacentini desde los estudios de Radio Nacional San Juan.
¿Qué tal? Buenas tardes. Acá te saludo desde los estudios del predio desde afuera de Radio Nacional El Bolsón, con bastante solcito por acá.
¿Cómo está, antes de meternos en el tema que nos convoca, cómo está el Bolsón, María, en este momento? Digo, acá en San Juan muchísimo calor ya está pronosticado para hoy.
Sí, acá también, hace días viene con bastante calor, bastante fuerte, o sea, para nosotros es mucho, viste que acá estamos acostumbrados más por ahí un poco al frío, no tanto a tanta temperatura. Hace días venimos, o sea, con mucho calor y capaz que mañana hace 2 grados bajo cero.
Claro.
Cambio climático, ¿viste lo que
Sí,
es esto? No,
sí.
totalmente.
De un extremo a otro, o sea, no hay un
Mal.
punto medio.
Mal, mal, mal.
Así estamos, sí.
Ya lo estamos viendo. Bueno, no, la verdad que ojalá que en una próxima situación podamos estar, viste, en el mismo lugar, que ustedes se vengan en algún momento para visitar a San Juan o nosotros para allá. La verdad que está buenísima la posibilidad que nos da la radio pública también de comunicarnos en todo el país. En este caso, por una situación que obviamente no es para nada alegre, y queríamos escuchar un poco de tu parte, bueno, cómo se ha vivido esta situación, este asesinato del joven mapuche el domingo.
Bueno, la verdad que muy triste, ¿no? Desde el primer momento, o sea, desde el primer momento estuvimos en el lugar. Yo soy mapuche, por empezar, me reconozco como mapuche. Bueno, en primer momento empezaron a correrse mensajes de que había un muerto en la recuperación, en los que entré, que se encuentra en Cuesta del Ternero, muy cerca acá del Bolsón, a 10 minutos. Empiezan a juntarse un grupo de vecinos autoconvocados y asambleas de derechos humanos en un determinado lugar al cual llego, y en ese lugar nos dividimos en grupos. Algunos se iban hacia la recuperación y otros nos quedábamos en el hospital, nos íbamos al hospital. Cuando llegamos al hospital, nos encontramos con una situación muy fea, muy triste. Había entrado Gonzalo Cabrera con impactos de bala y estaba en grave estado. Y no se sabía nada de lo que pasaba en Cuesta del Ternero, en la losca en que entró. A medida que fue pasando el tiempo, las horas, o sea, bueno, nos enteramos que había fallecido un compañero que estaba en la recuperación, Elías. Y bueno, y después todo lo que sucedió, ¿no? Los ataques que sufrieron la gente, los enfrentamientos que hubo acá con la gente. Bueno, el lugar, yo subí ayer a la recuperación. El lugar sigue sitiado, o sea, todavía está la policía de Río Negro. Sí se retiraron las fuerzas del poder, que era lo que pedía la comunidad, pero ahí tenés 3 vallados para ingresar.
Bien.
El, bueno, entras, o sea, antes de entrar hacia la cuesta, está hay un vallado donde te piden todos los datos, está el segundo donde está el puesto donde te piden todos los datos, y después el tercero para entrar a la comunidad.
Sí.
No se puede entrar a la comunidad. No hay forma de entrar a la comunidad. Nosotros entramos porque llevamos a María Luisa, que es la mamá de Gonzalo, el chico herido, que tenía que ir a buscar sus pertenencias personales.
Claro.
Por eso logramos entrar, nada más. Fuimos en dos vehículos, el segundo vehículo no pudo ingresar porque no dejan, porque te piden además, pero todos los datos, todos, todos. Y bueno, ingresamos arriba. Estuvimos con la gente, estaba muy mal, la gente como que nos vio, estuvimos con ellos compartiendo toda la tarde, cada uno nos contaba, ¿no? La situación, cómo se sentían, lo que había pasado. Porque ellos nos comentaban, o sea, palabras así de ellos, dice que estaban, que había un dron, había empezado a andar un dron arriba, y este dron, y ellos salieron varios a ver qué era ese dron.
Sí.
Cuando salen, se encuentran con dos personas vestidas de civiles con armas.
Ajá.
Entonces le preguntan a estas personas, les preguntan qué estaban haciendo, a los cuales ellos dicen de que estaban cazando.
Sí.
Entonces le dicen, las personas de la comunidad le dicen que ellos no se podía cazar en el lugar, que no estaba permitida la caza. No sé si hubo un altercado, eso no sabría decírtelo, pero bueno, comenzaron con los disparos y acá pasa esto, ¿no? Que matan al compañero Elías, que fue la muerte fue en el momento.
Sí.
Y bueno, y Gonzalo, que fue trasladado ayer a Bariloche, que lo operaron y que está bien, está fuera de peligro, pero bueno, empieza ya un proceso de recuperación ahora.
Sí, es tremendo esto que contás, digo, de gente vestida de civil, porque por lo que entiendo, corregime si no es así, desde la gobernación lo que dicen es que la policía local no habría participado de los hechos, pero claro, está el incógnito entonces de cómo ingresaron estas personas hasta ahí en una zona tan custodiada, ¿no?
Exactamente, este lugar hace más de 55 días que está militarizada. O sea,
claro.
Y para entrar te piden todos los datos de dónde salieron.
Claro. Claro.
María, ¿cómo se conecta? Te pregunto si hay una conexión y en el caso de haberla, ¿cuál es este hecho del asesinato de Elías y las heridas de bala que tuvo Gonzalo Cabrera con los incendios también que hubo hace un par de semanas allí, también en la misma localidad del Bolsón? ¿Cómo se conecta todo esto? ¿Cómo lo podemos entender? Digo, porque por ahí parecen hechos aislados, pero evidentemente hay una conexión. Estamos hablando de comunidades originarias, de una problemática por las tierras que viene desde hace mucho tiempo. La Argentina tiene toda una historia ahí con ese tema. ¿Cómo ayudarnos a entender un poco eso?
¿Vos me hablás de los incendios de marzo en Cuesta del Ternero?
Te hablo...
Están los incendios de la comarca también, los que fueron en Lago Puelo, no sé cuál de los dos incendios, que fueron más o menos en la misma época.
Sí, esos y también lo que sucedió hace, que fue un mes. Allí también que se incendió un hay como una especie de parque, digo, que también tuvimos las declaraciones de la gobernadora pidiendo Gendarmería Nacional, pidiendo presencia de Gendarmería Nacional, digo, que se armó todo ese
revuelo. Es remuelo. Como que han pasado tantas cosas. Bueno, los últimos acontecimientos fueron el incendio de la oficina de turismo al ingreso de la ciudad del Bolsón por la ruta 40 que viene desde Esquel, y después el incendio del club andino.
Sí.
Hasta el momento no se sabe nada, habiendo cámaras. O sea, es muy raro todo.
Claro. Y por eso te pregunto, respecto ahora al asesinato de Elías y este pedido que... de aplicación, porque de la ley 26.610, creo que es, 160, perdón, de respecto a las tierras, ¿no?, de las comunidades originarias, ¿cómo se conecta todo eso? Digo, porque para el momento que fueron los incendios del Club Andino, charlamos también con un colega de Radio Nacional que nos comentaba justamente que el problema de fondo era justamente respecto a las tierras, que no se había hecho ese trabajo de justamente como poder ver cuáles son las tierras que le corresponden a los pueblos originarios, y ahí, digamos, ese conflicto que tiene una ley de base no está resuelto, no se aplica, y por lo tanto siguen sucediendo este tipo de situaciones de violencia, la verdad que terribles, y asedio contra el pueblo mapuche. Por eso te pregunto, ¿cómo podemos pensar
en esto? Hablas del relevamiento.
Sí.
No, el relevamiento en Río Negro no se hace muchísimo tiempo. Capaz que el gobierno no quiere realizar el relevamiento, capaz que no le conviene realizar el relevamiento. Cuando está la ley, está 26.160. También sabemos que acá la población de Río Negro, más del 30% es mapuche, de descendencia mapuche tehuelche. Así que y hasta que no se aplique la ley 26.160, no van a dejar de pasar estas cosas.
Pero además ahí te consulto, porque por lo que tengo entendido, la ley en realidad habla de un relevamiento, ¿no? Pero de alguna manera ni siquiera es un puntapié, digamos, pero no habla ni cerca de un conflicto resuelto.
No hay, claro. O sea, no hubo relevamiento, no hay relevamiento, no hay diálogo tampoco.
Claro. ¿Qué es lo que falta, digamos? ¿Por dónde se arranca? Porque está la comunidad ahí hace más de 55 días.
Y yo creo que porque están pidiendo, o sea, primero porque están recuperando un espacio que les pertenece, ¿no? Después, ¿por qué están? Porque todavía no hay diálogo, porque todavía la provincia no accede al diálogo.
Y no hay tampoco una predisposición para eso, digo, ni siquiera han habido alguna muestra de decir, bueno, nos sentemos a la mesa, nada. Ni siquiera después de los incidentes que venimos viendo.
Nada. El cuerpo de Elías estuvo más de 12 horas en el lugar.
Claro.
O sea, entonces, ¿de qué habla? O sea, claro. ¿De qué diálogo podemos hablar?
Claro. No, la verdad que te consultamos esto porque obviamente nosotras estamos en la provincia de San Juan, no estamos tan cercanas por ahí a este conflicto, obviamente siempre nos llegan las noticias mediadas por un montón de cosas, y entender que, bueno, cómo lo están viviendo ahí, cómo lo están viendo ustedes, y también esto de bueno, por dónde, sé que me imagino que las opiniones son muy diversas a la hora de solucionar cualquier tipo de conflicto, pero bueno, ¿por dónde ven que puede llegar a ser la salida? ¿Se pueden avisar tiempos mejores si se cambian un par de fichas? ¿O esto parece una cosa que va a seguir así por décadas?
Mira, yo creo que la violencia genera más violencia. En estos momentos lo mejor que sería es lograr el diálogo, lograr que se pueda pasar al lugar donde está el territorio, que esa zona esté militarizada, ¿no? O sea, basta, o sea, ya está, mucho tiempo sufrió la comunidad, mucha violencia, sigue sufriendo, muchas diferencias en el pueblo por este tema que vos decís, o sea, de las noticias.
Claro.
Y yo creo que el diálogo lo tiene el gobierno, o sea, provincial, es el que puede llegar a solucionar todo.
Sí. Pero
mientras ellos sigan incitando a la violencia, va a haber más violencia. Una pena.
Sí, claro. ¿Y cómo se llega de todas maneras a un punto medio, no? Porque sabemos que cualquier negociación, de alguna manera, todas las partes ceden un poco, y es lo que no estamos viendo en este momento, ¿no?
Sí.
¿Cuál sería ese punto medio, digamos?
Es difícil. Yo calculo que para mí el diálogo es la única. Es la única. Es la única. Sentarse a dialogar, saber que hay una ley que protege a los pueblos originarios, basta de muertes, o sea, basta, basta de violencia. Estamos a un día que se cumple un nuevo aniversario de la muerte de Rafael Nahuel. Y pasan estas cosas, y estas cosas no pasan por casualidad.
Claro. ¿Han visto justicia en otras situaciones de este tipo? ¿O eso también se suma, ¿no?, a los reclamos y a las heridas?
Nunca, nunca. Siempre muere, en este caso, alguien luchando. Tenemos Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, Matías Catrileo en Ulumapu, en Chile. Y tantos, ¿no? Tantos. Que nunca se hizo justicia.
María, ¿cómo vive esta situación? ¿Cómo está el ambiente allí en saliendo del Bolsón, pero en Río Negro en general? ¿Cómo está el ambiente social?
La verdad que el día, ¿cuándo fue? El lunes, hubo marcha en casi todo el país, en casi todas las provincias, en diferentes localidades, autoconvocados, se marcharon 6 de la tarde pidiendo justicia, ¿no? por Elías. Bueno, seguramente deben haber gente, o sea, como hablábamos a un comienzo, o sea, que opina de una manera y otra. Uh-huh. Hasta el momento no nos ha llegado, o sea, nada. Solamente bien. Que el día que hubo, que fue lo de el compañero acá fallecido, muerto, sí hubo cortes de rutas en varios lugares, como en Bariloche, en Chubut también, así uh-huh. que pero por comunidades.
Bien. María, muchas gracias por este contacto, por contarnos lo que está pasando allí desde el Bolsón. Tu cobertura en este acampe desde el terreno es fundamental, por supuesto, para saber cómo está sucediendo todos los hechos, también un poco que nos llegue la versión desde allí, directamente desde el Bolsón. Así que te agradecemos mucho por tu trabajo, por tu generosidad con Radio Nacional San Juan. Un abrazo a todos los colegas y las colegas de Nacional El Bolsón. Y estaremos en contacto, por supuesto.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Peucayal. Hasta que nos volvamos a ver.